La muerte de Pluna, Sociedad Anónima, tiene derivaciones de todo tipo, como ustedes se imaginan. Hoy en la prensa hay más de una nota que se refiere al impacto en el aeropuerto de Carrasco. Por ejemplo, veamos la del matutino La Diaria. Dice, era poco el movimiento que había ayer en el aeropuerto internacional de Carrasco. Sobre las 17 llegó al mostrador de informes un hombre que en portugués consultó por el vuelo de Pluna de las 19:20 rumbo a San Pablo. En español, aunque no había cómo no entender lo que decía, el muchacho de informes le explicó sin rodeos algo que ya a esa altura era un dicho repetido muchas veces. La empresa se liquidó. Agregó que la alternativa que tenía para viajar era por TAM, con la salvedad de que el vuelo de la compañía brasileña saldría a las 6 de hoy y las oficinas de TAM, donde tendría que preguntar si quedaban asientos libres, recién abría a las 22. Sin terminar de acreditar lo que le estaban señalando, el hombre dio media vuelta y se fue con los suyos a barajar las alternativas. Hacia la izquierda, en el ala de oficinas, Nelson Rosano, gerente de operaciones de Puerta del Sur, la empresa concesionaria del aeropuerto, no paraba de atender llamadas de periodistas. «Está movida la cosa», le comenté respecto de la situación, y la respuesta de él fue justamente «No, movimiento es lo que falta». Pluna, y este es un dato que vale la pena retener, Pluna tenía una participación en el aeropuerto, tanto de vuelos como de pasajeros, del 40%. El jerarca reseñó el impacto del cierre de Pluna. Dice, en nuestra empresa se ha notado en el ingreso de personas a través de la tasa de embarque, las ventas de los free shop, y agregó la merma en los comercios del aeropuerto, esos comercios que ofrecen servicios, tanto tiendas de venta o de comida y empresas que directamente cumplían servicio con Pluna, como el catering, el combustible, la asistencia en tierra. Parte de esto se veía al recorrer el aeropuerto. Todas las oficinas de Pluna cerradas y comercios con promociones de hasta 80% off. La mujer que atendía el kiosco frente a las extintas oficinas dio cuenta de la disminución de movimiento, de la desolación de las oficinas cerradas y comentó que había visto a los funcionarios mientras hacían cola para llenar los formularios de seguro de desempleo. Acotó que la empresa a la que ella pertenecía, del rubro de farmacia, había mantenido el horario habitual de 24 horas, pero que el otro kiosco y la farmacia de la empresa estaban abriendo una hora más tarde y cerrando una hora antes. Son algunos ejemplos de los coletazos, pero claro, se puede agregar otros que aparecen mencionados en el caso de la nota del diario El País. La empresa que provee servicios en tierra, Candisur, que se ocupa de prestar servicio en tierra a los aviones, anunció ayer que en los próximos días enviará a trabajadores al seguro de paro y también despedirá funcionarios. Todavía no sabemos cuánta gente será enviada al seguro de paro o despedida, eso se informará en el correr de esta semana, afirmó el presidente del sindicato de Candisur, José Luis Vizcaíno. Pero además el impacto se ve en los taxis, se ve en los maleteros. El trabajo bajó horrible, cerca del 50%, dijo uno de los choferes de los taxis. A su lado, otro apuntó que el sábado en todo el día hizo dos viajes, cuando lo normal son por lo menos cinco. Que por favor Mujica arregle esto, reclamó un maletero del aeropuerto de Carrasco. Ante la falta de trabajo, el hombre, junto a tres de sus compañeros, estaba sentado en el sector de arribos a la espera de la llegada del siguiente vuelo. Pese al trago amargo de la situación, Rosano, el gerente de operaciones de Puerta del Sur, se mostró optimista respecto a las salidas. Esperemos que en el breve o mediano plazo algo suplante este vacío que deja Pluna. Hoy se supo que se abre una nueva aerolínea. Bueno, está el proyecto destinado a buscar una nueva aerolínea. Ya el panorama empieza a ser un poquito más alentador, comentó, aunque sabiendo que la solución no sucederá en lo inmediato. Otras derivaciones. ¿Qué está pasando con el impacto del cierre de Pluna en el movimiento turístico? Vamos a conversarlo con el señor Luis Borsari, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Borsari, buen día.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Ustedes han podido hacer ya alguna evaluación de, por ejemplo, lo que ocurrió en el fin de semana pasado, cuando directamente pegó la salida de la actividad de Pluna en, por ejemplo, movimiento de argentinos que venían a Uruguay por el fin de semana largo del otro lado?
Sí, evaluar con números a hoy martes a primera hora no es posible, lógicamente, pero sí sabemos concretamente que hay gente que quedó varada y que no pudo llegar. Conocemos específicamente gente que quedó con el boleto de Pluna en la mano para poder venir. Algunos lo resolvieron de alguna manera y otros, bueno, no lo han podido resolver o no lo han intentado, directamente optaron por ver cómo lo hacen en otro momento. Pero sí, mermó la cantidad de argentinos que estaba previsto que vinieran, y esto agregado a los elementos que ya veníamos manejando de antes, que no tienen que ver con Pluna, que son las disposiciones del gobierno de Buenos Aires, que bueno, que también nos han perjudicado de alguna manera. Pero
¿Y con respecto al movimiento brasileño?
El movimiento brasileño, digamos que es normal para esta época. Se ven, gente hablando en portugués, yo diría que casi por todos lados.
¿En dónde está refiriéndose usted?
Estoy refiriéndome a Punta del Este y Montevideo específicamente.
Uh-huh. Para los próximos días, ¿qué es lo que se estima con las vacaciones de julio de por medio, etcétera?
Mire, la gente, de alguna manera, el que tenía dispuesto venir a Uruguay o moverse dentro de Uruguay, como lo es el que hace el turismo interno, de alguna manera u otra lo va a hacer, porque después del cimbronazo inicial, cada uno va acomodando su cuerpo y va resolviendo el problema de alguna manera u otra.
Las frecuencias del puente aéreo de Pluna, sí, están siendo cubiertas por aerolíneas ahora.
Por aerolíneas, en alguna medida por BQB, por lo que es Buquebus, BQB, y otra compañía que ahora no recuerdo.
Sí, en principio se habilitó a BQB y a Sol, del lado uruguayo, pero del lado argentino se respondió que, en principio, la prioridad la tienen las compañías argentinas del puente aéreo, aerolíneas en especial, y que solo cuando aerolínea se vea desbordada es que se permitirá que entren en juego BQB o Sol.
Sí, pero se ha admitido, a pesar de que costó de algún modo, pero se ha admitido vuelos extras tanto de Sol como
¿sí?
de
BQB. ¿Usted puede confirmar eso?
Sí, lo tengo confirmado, es así. Lo que no quiere decir que no sea cierto lo que dice la gente del aeropuerto Carrasco, que por supuesto, y bueno, ni hablemos de Laguna de Sauce, ¿no? Uh-huh. No sé el porcentaje, pero era un porcentaje enorme lo que cubría Pluna.
Además, hay que anotar que las frecuencias de Pluna no abarcaban solo el puente aéreo con Buenos Aires o el trayecto Buenos Aires-Punta del Este, ¿no? Había toda una malla de conectividad que estaba en juego.
No, pero justamente eso yo creo que es más importante que los problemas puntuales, que son importantísimos, sin ninguna duda, que son justamente estos de los que estamos hablando. Pero el tema de la conectividad, que escuché más temprano que el presidente Mujica había hecho en algunas declaraciones a algún medio de prensa escrito, y que obviamente está preocupado, como estamos preocupados todos los uruguayos, con respecto a la conectividad que Pluna nos garantizaba. Pero eso no quiere decir que sea, la conectividad no es que la compañía que vaya a suplantar a Pluna vaya y vuelva a Buenos Aires. La conectividad significa que se cumpla realmente lo que Pluna cumplía. Esto a mí me hace acordar, no tengo más remedio, a lo que era la onda, que no había rincón del país que no cubriera a ganancia, a empate o en algunas oportunidades también a pérdida. Y que bueno, que luego cuando se hizo la redistribución en no sé cuántas empresas de transporte terrestre, se aseguró que esas empresas cubrieran no solo los tramos buenos, para llamarlo de alguna manera, sino que también los otros, para que Uruguay no perdiera su conectividad. Bueno, lo mismo debería ocurrir con Pluna o con la empresa que la vaya a suplantar, porque, por ejemplo, usted acaba de hablar de Punta del Este, Buenos Aires. Bueno, Punta del Este, Buenos Aires, seguramente que fuera de la temporada de verano, en muchísimos casos los aviones deben viajar sin la cantidad de gente suficiente como para que ese vuelo de ganancia. Pero Pluna aseguraba esa conectividad que existía y que hacía que la gente pudiera ir y venir sin ningún tipo de problema. Bueno, eso es la conectividad. La conectividad no es cuando sirve y da ganancias solamente, que eso por supuesto lo hace, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, pero Aerolíneas Argentinas cuando la cosa da pérdida no viene, porque no le interesa. Uh-huh. La compañía de bandera uruguaya, esto es lo que nos aseguraba y esto es lo que nos debe asegurar. Esto es la conectividad de la que estamos hablando.
¿Qué otras frecuencias destaca usted en ese sentido, de las que podían eventualmente considerarse deficitarias o irregulares en cuanto a su rendimiento, pero importantes desde el punto de vista del movimiento turístico?
Claro, yo no digo deficitarias, ojo, porque además no lo sé. Eso lo sabrán los que entienden en la materia. Una compañía comercial solo se preocupa, lógica y naturalmente, solo se preocupa por lo que le da ganancia, no atiende lo que no le da ganancia. Y eso no quiere decir que le dé pérdida. Bueno,
¿pero a qué otras frecuencias de Pluna está aludiendo, por ejemplo?
Bueno, no sé, Pluna iba a Brasil, Pluna iba, tenía algunos vuelos a Europa, no sé si alguno daba pérdida o no. El tema es que si daba o si empataba, si no ganaba tanto como se supone que debe ganar, lo hacía igual porque al país le convenía, porque Uruguay no puede quedar aislado como estuvo tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos referimos a que estamos de acuerdo, como siempre lo hemos dicho, con la política de cielos abiertos, pero con una regulación que tiene que haber para que se le garantice al país esa conectividad de la que estamos hablando.
¿Y eso han estado conversándolo con representantes del gobierno? ¿Ustedes tienen un buen diálogo con el Ministerio de Turismo?
Sí. Nuestro interlocutor con el gobierno, obviamente, es el Ministerio de Turismo, la ministra y el viceministro Chichiani Carámbula, con los cuales estamos en contacto permanente. Ayer lo estuvimos hablando justamente con Carámbula, el viceministro, y sabemos que están absolutamente zambullidos en el tema, preocupándose y ocupándose de esto. Bueno, esperemos que los resultados sean los por todos esperados, que justamente se atienda estos temas, además de resolver las cuestiones puntuales de las que estamos hablando, que por supuesto hay que resolverlas, pero que son inmediatas y no tanto a largo plazo como es la conectividad que tanto nos preocupa.
Luis Borsari, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, le agradezco estos comentarios esta mañana.
Es un gusto y a la orden.